pueden abrir sus Biblias en Hebreos capítulo 11, versículos 4 al 7. Dice el versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Es evidente que el autor de Hebreos está asumiendo que nosotros conocemos las historias bíblicas. Él está escribiendo a Hebreos, está escribiendo a judíos, y él está asumiendo que ellos conocían a estos personajes, a estos patriarcas, estos individuos, estos creyentes. Y por eso solamente tiene que mencionar detalles, dar algunos brochazos acerca de ellos, y la lección está dada. Y eso de alguna forma nos muestra cómo debemos nosotros ser conocedores de las historias bíblicas. El autor lo asume que debemos conocerlas. Es un estímulo para leer las páginas de las Escrituras. Y de alguna forma también nos muestra que estas historias, aún hayan pasado hace tantos años atrás, tienen que ver con nosotros. Son para nuestro beneficio. En otras porciones, Pablo habla acerca del beneficio de las Escrituras del Antiguo Testamento. Pues esto es una muestra más. Como en el Nuevo Testamento el autor cita o hace referencia a esas Escrituras del pasado, a esas historias del pasado, para alentar, recuerden, a estos hermanos hebreos que estaban recibiendo esta epístola de parte del autor. Ellos estaban siendo tentados a tirar la toalla, a abandonar la carrera. Y el autor les dice, ¿recuerdan aquellas cosas que pasaron? Ellos lo hicieron por la fe. Y nosotros debemos hacer lo mismo. ¿Alguna vez has estado tú en una de esas situaciones en la que tú eres parte de un programa, de alguna competencia, y esa participación pública te hace sentirte nervioso, te hace sentirte preocupado? Tú conoces el orden de los eventos, sabes cuándo te corresponde a ti, el turno se está acercando y ya pronto serás el próximo. Tú te sientes ya como que hay un nudo que se te va formando en el estómago, las manos empiezan a sudar porque te toca a ti. Pero es muy diferente a la persona que está allí sentada como un espectador. El espectador está muy tranquilo, quitado de bulla. Él está mirando el escenario, está viendo lo que está ocurriendo, está viendo la competencia, o está viendo al artista, está viendo lo que sea que se estuviera haciendo, pero él no está nervioso. Los participantes sí. Y yo me pregunto, ¿cómo debemos nosotros abordar Hebreos capítulo 11? ¿Como un espectador tranquilo? Que está allí viendo, mira, lo hizo muy bien. ¿O debemos nosotros sentirnos nerviosos de que nuestro turno ha llegado? De que ahora nos toca a nosotros. De que ahora te corresponde a ti y a mí correr y vivir la fe. De que ahora nos toca a nosotros el correr la carrera que tenemos por delante. Y es lo que el autor nos dice en el capítulo 12. Nunca, como decíamos la vez anterior, nunca debemos leer Hebreos 11 desconectado de Hebreos 12. Dice allí, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, pecado que se nos enreda fácilmente, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nos toca a nosotros. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, de la fe, no de la fe de ellos versus la fe nuestra. No, la única fe, la que persevera, que es la que el autor le está diciendo a estos oyentes, que es la que todos tenemos que tener. Es la fe que nos llevará hasta el final. Cristo llegó y nosotros llegaremos con Él. De manera que aquí en Hebreos 11, no se está hablando de la fe de otros, amados hermanos. Se está hablando de nuestra fe, tu fe, mi fe. Y no importa cuántas batallas nosotros hayamos ganado o peleado en el pasado, ni cuántas carreras hayamos hecho, si no perseveramos hasta el fin, todo habría sido en vano. Tenemos que seguir corriendo. Es necesario entonces que vivamos cada día por la fe, por medio de la fe que persevera. La vez anterior, a la luz del versículo 3, pudimos observar cómo la fe bíblica impacta nuestra cosmovisión. Nosotros creemos una serie de cosas porque nosotros hemos abrazado la fe del Señor, porque Dios ha obrado en nuestros corazones, nos ha traído a la vida espiritual. Nuestros ojos ahora pueden ver cosas que no se ven con los ojos de físicos o de la cara. Hay ojos que la fe tiene, que ahora contemplan cosas que antes no contemplábamos. Y vivimos así. Pero yo quiero mostrar hoy un par de cosas más que la fe hace en nuestras vidas. Y lo primero es que la fe impacta nuestra vida de adoración. La fe impacta nuestra vida de adoración. Y lo quiero ver con dos personajes de los que se mencionan aquí. Con el caso de Abel y con el caso de Enoch. Fíjense lo que dice en el versículo 4 con respecto al caso de Abel. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Dios externó su opinión con respecto a la ofrenda de ambos. Nosotros no vamos a leer toda la historia de lo que ocurrió allí, pero sí les quiero recordar al menos esto que dice el versículo 3 al 5 de Génesis 4. Y dice, que aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda de Jehová, a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. O sea, cada uno conforme a la vocación que tenía. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y aquí Dios emite juicio de lo que ocurre en estos servicios de adoración. Es un servicio de adoración. Y viene Abel y ofrece, y viene Caín y ofrece, y Dios dice, estoy complacido con tu ofrenda y contigo, y no estoy complacido ni con tu ofrenda ni contigo. Inmediatamente ocurre algo que nosotros podemos percibir en todo el capítulo de Hebreos 11, y es la enemistad que hay entre los hijos de Dios y los hijos de la serpiente. Inmediatamente hay problemas entre Caín y Abel. No porque Abel se lo buscó, es que la fe que persevera denuncia la incredulidad de los demás. Y podemos hasta recordar, o sea, ¿qué ocurrió con Enoch? Que es el personaje que luego veremos. Enoch, dice en la epístola de Judas, denunciaba a los que de su generación por ser impíos, por la conducta impía. Y es esta forma justa de Enoch, obviamente, levantó animadversión en otros. Porque nadie quiere que le digan impío. La gente se ofende. El caso de Noé no es diferente. ¿Qué ocurrió con Noé? Era Noé contra el mundo. Y Noé dice que dio testimonio en contra de su generación. Que por lo que él hizo por la fe, dice Hebreos 11:7, condenó al mundo. O sea, su vida, su estilo de vida era un señalamiento a los incrédulos diciendo, ustedes no están bien. Y eso pasó aquí con Caín y Abel. El hecho de que Dios recibiera a Abel y a su ofrenda, ya llevó a Abel, a Caín, a sentirse mal y empezaron los conflictos. Pero el punto no radica más en la ofrenda como en los que estaban llevando la ofrenda. Dice la Biblia de Estudio de la ESV, la aceptación de la ofrenda era evidencia de que Dios había aceptado a la persona. El punto era la persona. Dios había aceptado a la persona y por eso aceptaba la ofrenda. No hay una superioridad moral en que alguien tenga ganado y que otro lo que haga es sembrar en el campo. Algunos interpretan esta historia y dicen que lo que Abel estaba haciendo era lo que en ciernes, lo que después se iba a desarrollar como la doctrina de la expiación, en el hecho de él derramar sangre, llevar sacrificio animal, etcétera. Sin embargo, yo no creo que eso sea el énfasis aquí. Está hablando de algo que él hizo por la fe y luego habla de cada uno de ellos y la aceptación que Dios tuvo de la persona de Abel de manera particular. Abel no se hizo justo por haber ofrecido una adoración correcta. Ese no es el punto. Abel ofreció la ofrenda correcta porque era un hombre justo. En otras palabras, lo que él hizo evidenció lo que él era. Pero no quiero que tampoco se confundan aquí en este punto. Esto no es un ejemplo de salvación por las obras. Podemos deducir que en Abel ocurrió lo mismo que se nos narra posteriormente en el caso de Abraham, que su fe le fue contada por justicia. Que Dios le dio la fe a Abel, él creyó y su fe le fue contada por justicia y por eso fue acepto en su presencia. Algo que veremos si se desarrolla en el caso de Noé, en el versículo 7. Pero Abel no contó con su propia justicia para ser agradable a Dios. Fue un hombre de fe, porque él sabía que en él no había lo que se necesitaba para ser agradable a Dios. Y luego en el versículo 6, el autor va a aclarar un punto que es vital. Y es que sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible. No difícil. Imposible. Y lo que Hebreos 11:4 está diciendo es que Abel tenía fe mientras que Caín no. Y la fe hacía la diferencia. Porque ya él había dicho en el capítulo 10, versículo 38, que el justo por la fe vivirá. El justo vive por la fe. Es más, él llega a ser considerado justo por parte de Dios porque Dios le dio la fe. Y todo lo que tiene es un don de Dios. Y ahora tiene fe y confianza en el Creador y en su Mesías. Y podemos observar que Dios no fue pluralista. Dios le dijo a Caín, tú estás mal. Hoy en día, las personas dijeran, oh no, pero esa es otra vía que él ha buscado para adorar al mismo Dios. Y yo estoy seguro que ellos no habían oído ninguna conversación de ningún otro Dios. Así vemos como Dios le habla a Caín y esa es la voz que él había oído. Y lo más seguro es que Abel también había hablado de esta manera con Dios. Era la conversación que tenían con ellos. Pero Dios nos dijo, bueno, yo los acepto a ambos. Cada uno de su manera llega a Roma. A Roma, pero no al cielo. No, Dios no es pluralista. No aceptó a Caín en su ofrenda. Ay, pero eso es discriminación. Sí. Dios tiene autoridad para hacer discriminación. Y diferenciar entre quienes Él quiera. Porque como dice Pablo en Romanos capítulo 9, Él tiene misericordia de quien tiene misericordia. Son uno de esos pasajes que yo llamo los pasajes difíciles de la Biblia. Difíciles porque no porque sea difícil de leer. No, es claro lo que dice. Son duros por lo que implican. A quien quiere endurecer, endurece. Y de quien quiere tener misericordia, tiene misericordia. Pero Dios vio en Abel actitud, motivación, deseos. Y lo que vio le agradó. Él le llevó una expresión genuina de un corazón que le amaba. Y Dios no ve principalmente el valor de aquellas cosas que le ofrendamos a Él. Dios ve el corazón de quien lo da. Dice Calvino, el sacrificio de Abel no fue preferido al de su hermano por otra razón, excepto la de que fue santificado por la fe. Y luego dice, la conclusión es obvia, su sacrificio fue aceptado porque él mismo fue aceptado por gracia. Por gracia. Y eso vemos entonces cómo la fe impacta nuestra adoración. O sea, cualquiera esperaría otra cosa. Por la fe, mató leones, conquistó reinos, como vemos más adelante en el capítulo. Por la fe, llevó la ofrenda. ¿No parece algo genial? Yo no creo que hagan una película de eso, como hacen de otros temas. Pero lo que él hizo por la fe fue adorar a Dios. Lo que él hizo por la fe fue dar de su corazón para Dios y expresarle a Dios lo que Dios significaba para él. Hermanos, miren qué lugar le da Dios a su adoración. Y porque yo les decía al principio de nuestro servicio que es imposible hacerlo en nuestras fuerzas, que Dios tiene que ayudarnos aún a adorarle a Él, para nosotros venir y traerle nuestro corazón en su presencia, para venir y no estar simplemente sentados allí, y participar en la adoración, y tener una expresión de un corazón que le ama, y que cuando se ora, yo oro sentado, y cuando se lee, yo escucho a Dios sentado. Cuando se menciona algo del reino de Dios, a mí me interesa. Es la expresión de un corazón que se identifica con Dios y su causa, participando por la fe. ¡Wow! No, yo soy lo único que yo soy es cristiano, yo voy a la iglesia los domingos. Yo no estoy haciendo nada. Yo no estoy yendo a África y ni ministrar en medio de un país musulmán allí. Eso debe ser la gente que se va a llevar toda la corona en el cielo. Wow, el primero que Dios menciona aquí fue alguien que adoró a Dios y que lo hizo por la fe. Va a mencionar otras cosas acá en el capítulo, pero lo que Dios le llama la atención aquí es que él tenía un corazón para Dios por la fe. Por la fe impacta nuestra adoración. La fe impacta la manera como nos preparamos para venir a adorar a Dios. La fe impacta la manera como nosotros anunciamos el servicio de adoración a otros aún. La fe impacta lo que significa Dios para ti. Tú muestras lo que significa Dios para ti por la forma como adoras. Cómo tú respondes a Dios y a su palabra. Pero para que no nos quedemos pensando que adorar a Dios es solo lo que pasa en un culto público de adoración, tenemos el caso de Enoc en el versículo 5. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Otro caso del que no van a hacer una película. No creo que hagan una película de Enoch. Dios se agradó de Enoch. Dice que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y en el versículo anterior, entonces, vimos que Dios se agradó de Abel. Hay algo con esto de Dios agradarse con alguien, y esto ocurre por la fe. Ahora se nos dice que Enoch le agradó, no solamente agradó a Dios, porque hizo un acto de adoración, de traer un sacrificio. Es como que la vida misma de Enoch era agradable a Dios porque él caminó con Dios. Tenía comunión íntima con Dios. Su vida en general, no la acción de un momento. Está hablando de una devoción a Dios. No se trata de lo que yo hago los domingos solamente, ni de lo que traemos como ofrenda al Señor. De hecho, la ofrenda es solo una expresión del corazón. Se trata de más. Dice Génesis capítulo 5, versículo 21, que es lo que se dice de Enoch. Vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoch con Dios. Después que engendró a Matusalén, 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch 365 años. El pobre nada más vivió 365 años. Fue de lo que menos vivió. Dios dice, porque caminó pues Enoch con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Ya. Algo increíble. Desapareció. Ya. No hay ninguna película de esto. Ahora, si se hace una película, uno puede imaginarse, porque tuvo a Matusalén, tuvo hijos. Dice que engendró hijos e hijas. Estaba casado. ¿Cómo fue la desaparición? No sabemos. Un día estaba en la cama y la mujer... ¡Ah! O una persona estaba hablando con él y de repente... Esa es una de las cosas que la Biblia no nos dice cómo fue. Yo tengo la pregunta, la inquietud, me encantaría saber qué fue lo que pasó. Pero hermano, fue algo increíble. Él fue el papá de Matusalén, el hombre que más vivió. ¿Cuál de los dos fue más privilegiado? Enoch, que fue llevado por Dios. Pero el punto enfático, en el versículo 22 dice que caminó Enoch con Dios, en el versículo 24, caminó Enoch con Dios. Es que Enoch caminó con Dios, es el énfasis. En tan poco espacio repite la idea de que él caminó con Dios. Y Enoch caminó con Dios al menos 300 años, por lo que la forma como lo narra el texto. Y obviamente está haciendo un énfasis con el tipo de relación que tenía con Dios. Hubo un momento en el que él comenzó a caminar con Dios. Un antes y un después. Antes no se podía decir eso de él, pero después de cierto momento se podía decir que él comenzó a caminar con Dios. No se dice de todo el mundo. Se dice de Enoch así, se dice de Noé. Es algo particular de algunos personajes. Pero a partir de ese momento él iba a donde Dios iba. A partir de ese momento a él le interesaba andar en los caminos del Señor y agradarle a él y hacer su voluntad. Y obviamente yo no creo que el término esté hablando de que Enoch era fiel pasando una hora a Dios con Dios todos los días y estaba teniendo su devocional. Porque algunos creyentes tienen la idea de que el único tiempo en que tenemos comunión con Dios es cuando tenemos el devocional. Y eso no es realidad, es caminar con Dios. De hecho, Enoch no tenía las lecturas matutinas de Spurgeon. Ni él podía leer la sabiduría y los miles a los niños. Ni siquiera tenía Biblia. Pero yo creo que Enoch vivía consciente de la presencia de Dios, aunque no lo estuviera viendo. Era un hombre piadoso que buscaba hacer la voluntad de Dios y tener una limpia conciencia, temeroso de Dios. No se nos narran las conversaciones, pero yo solo puedo imaginarme, si Dios quiso llevárselo a su presencia, ¿qué tipo de comunión era que tenían? ¿Cuáles eran sus conversaciones cuando andaban juntos? Amaba a Dios, no ignoraba a Dios. Él no quería pasar más tiempo con nadie más que con Dios. Y tenía familia. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Como dice Amós 3.3. Para que anden juntos, para que caminen juntos, deben ir en la misma dirección, deben andar por el mismo camino y deben tener el mismo ritmo. Porque hay personas que caminan más o menos juntos, pero uno va adelante y otro detrás con cierta distancia. ¿Es así que andamos con Dios? ¿O debemos nosotros andar juntos? Enoch vivió, hermanos, en una época de mucha oscuridad moral, de tinieblas espirituales. Por eso la denuncia que dice en la epístola de Judas, que él tenía que hacer de los hechos malvados e impíos de su generación. O sea, no es que a él le tocó una época fácil. Ah, claro, porque no había internet ni televisión. No. Se ve que eran días muy difíciles. Muy difíciles. Y eso significa, hermanos, que no importa qué tan oscuros sean los días en los que nos toque a nosotros vivir, debemos estar resueltos a vivir cerca de Dios y caminando con Él. La comunión con Dios debe ser la gran prioridad de nuestras vidas. ¿Saben qué pienso yo de Enoch y del hecho de que él fue trasladado directamente al cielo? Es una especulación, pero yo creo que Dios quiso darle a él el privilegio de llevarle directamente al cielo para que continuara con la comunión que ya sostenían sin el impacto de las consecuencias del pecado, que es la muerte. Como pecador caído, no era algo que él se había ganado. El privilegio de no morir, no, fue algo que Dios quiso darle. Un privilegio que Dios le dio a él. Y es posible que el Señor haya querido librarle de esa corrupción que había a su alrededor. Y Dios se lo llevó. ¡Wow! Dios se lo llevó. Dios quiso tenerlo con él. Y es el pensamiento que uno muchas veces tiene cuando algunos de nuestros seres queridos en el Señor parten, ¿no? Entonces Dios se lo quiso llevar. Dios lo quiso con él. Pero aquí en este caso es mucho más obvio. Dios está agradado con él, dice. Y en Génesis dice que Dios caminó con él. Era amigo. Dios era amigo de Enoch. Enoch era un gozo para el corazón de Dios. Este mundo no era digno de él y Dios se lo llevó. Se dice muy poco de Enoch, pero lo que se dice es mucho. Lo que se dice es glorioso. Y Génesis 5 contiene una de las genealogías de las que aparecen en el Pentateuco. Y ustedes conocen cuál es la marca de esa genealogía, algo que se repite una y otra vez. Vivió fulano, tuvo hijos y murió. Vivió fulano, engendró hijos y murió. Y murió, y murió, y murió, y murió. Y cuando llegamos a Enoch, y fue traspuesto por Dios. Dios lo honró a este hombre. Y dice que eso pasó por la fe. Y muchas de las cosas que veremos en Hebreos 11 son cosas que los hombres hicieron por la fe. Por la fe, Moisés escogió. Pero aquí se dice de algo que Dios hizo por la fe. Por la fe Dios le traspuso para no ver muerte. Dios hizo algo con él. Por la fe. Enoch, hermanos, es un gran estímulo para nosotros cultivar comunión con Dios. De que nosotros también podemos agradar a Dios caminando con Dios. ¿Saben por qué? Porque la fe de Enoch no es diferente a la nuestra. Porque es la fe que persevera. Dios no está llamando la atención a la fe de individuos. Dios está llamando del tipo de fe que todos nosotros como creyentes tenemos para perseverar hasta el final. Luego hace una aclaración muy importante en el versículo 6. Una aclaración que tiene que ver con lo que dijo de Abel, tiene que ver con lo que dijo de Enoch y tiene que ver con lo que va a decir de Noé. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe no es una manera de agradar a Dios, la fe es la única manera en que podemos agradar a Dios. Porque es o vivir por la carne o vivir por la fe. Dice Romanos 8:8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea que es una ley espiritual muy clara. Y la vida cristiana se trata de vivir por la fe, de tomar las decisiones conscientes, consistentes con la fe y con las promesas que Dios nos ha dado. El texto se destaca dos cosas en particular con respecto a Dios de la que la fe nos convence. Uno, la existencia de Dios. Y dos, el carácter de Dios. Es necesario que crean que le hay. Dos, y que es galardonador de los que le buscan. No solamente Dios existe, es qué tipo de Dios existe. Es un Dios que emite juicios y veredictos. En estos días, con este asunto de la prohibición del espectáculo de la Miley, ¿cómo es el apellido? Cyrus. Muchas personas han emitido su opinión. ¡Ay! ¿Qué es lo que se creen para estar emitiendo prohibiciones? Y aún uno de nuestros periódicos locales, nacionales, diciendo que hay una repulsa total en contra de lo que... Y es una manera que no es real, porque ni siquiera la propia encuesta que ellos hicieron evidenciaba eso que ellos dicen, pero ni modo. Pero el punto es que comentarios que vi aquí y allá, aún en internet, en intercambios, en Facebook, Twitter, las personas dicen, es que a la gente se le prohíbe las cosas y lo que quieren entonces hacerlo, mejor no lo prohíben, ahora lo están elevando. ¿Cómo? O sea, la filosofía detrás del asunto es, no se deben prohibir cosas. Y lo primero que me vino a mí a la mente es al Dios que ha dado muchísimas prohibiciones en su palabra. Dios no preguntó ni ha chequeado cuál ha sido el resultado de la conducta de los hombres para saber si pone prohibiciones o no. Él pone prohibiciones y se acabó. El que los hombres quieran hacer y deshacer ya es otra cosa. Pero Dios es un Dios que pone leyes. Él es santo. Y su carácter le lleva a recompensar a aquellos que viven conforme a su palabra. Él es galardonador. ¿De quiénes? De los que le buscan. Él es un Dios que recompensa. Él es un Dios que se deleita en ver la fe en los hombres. Y hace diferencia. Y nosotros no podemos ser indiferentes. En ese sentido. Debemos reconocer que si vivimos delante de un Dios así, y estamos 24 horas delante de su presencia, y Él está contemplando nuestros hechos, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras motivaciones, nosotros estamos desnudos delante de su presencia. Debemos darle importancia a lo que Dios piensa de las cosas. Que no es simplemente qué opinión yo tengo de las cosas, es qué opinión tiene Dios de las cosas, lo que importa. Él es galardonador de los que le buscan. Interesante que en el capítulo 10, versículo 35, el autor le dice a los creyentes hebreos, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. Les hace conscientes de este galardón. El mismo Moisés dice que él, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. De manera que es imposible estar bien con Dios sin fe. La fe es lo que hace la diferencia entre los dos grupos de personas y entre los dos destinos en que se dividirá la humanidad. Unos son de Dios, como lo fue Abel, y otros son del maligno, como Caín, que era del maligno, y por esa causa lo mató. La diferencia lo hace la fe. Por eso aclaramos que la fe de Hebreos no es la fe de una casta especial de creyentes. Es la fe que tendrá a todos redimidos de Dios. De manera que es tu fe también. Ahora, la segunda cosa que yo quería ver aquí con ustedes es que la fe impacta nuestra respuesta a la palabra de Dios con el ejemplo de Noé. Pero eso se quedará para después. Pero yo debo traer algunas cosas a manera de conclusión que quiero dejar en vuestras mentes. Yo les decía, cuando comenzamos a estudiar Hebreos 11, que cada vez que estudiemos Hebreos 11 tenemos que estar conscientes de Hebreos 10 y Hebreos 12. Y yo les decía también a ustedes ahora que estas cosas nos ponen una demanda a nosotros para nosotros correr. No somos espectadores viendo lo que estas personas hicieron. Nosotros tenemos una responsabilidad y ahora el papel nos toca jugarlo nosotros. Tú eres el que vas a salir a la carrera. Tú sientes el susto, el nervio de tú saber que ahora te toca a ti correr bien la carrera, que Dios te demanda a ti ahora vivir por la fe. Tú sientes tu responsabilidad de que tú eres parte de esto, o tú estás viviendo como un espectador. Tu fe no debe ser aérea, es una fe que aterriza. Y yo te pregunto, ¿qué tú harás esta semana por la fe? Y en ese sentido, ¿cómo afectará eso tu vida de adoración? ¿Qué diferencia hará esta semana, en esta semana, el Dios en quien tú crees? ¿Qué diferencia hará en esta semana el hecho de que tú estás convencido de que Dios es galardonador de lo que le buscan? ¿Le buscarás? ¿Tratarás de caminar con Él? ¿Cultivarás comunión con Él? ¿Estarás más consciente de su presencia? ¿Tomarás decisiones en base a lo que Él quiere? ¿Porque le quieres agradar a Él? Para que tú también des testimonio de que Dios se agradó en ti. Sí, pero yo no soy perfecto. No, ni ninguno de estos que están aquí tampoco. ¡Ninguno! Y Dios los pone como ejemplo. Y aún hasta de los pastores menciona en el capítulo 13. Dice, imita su fe. Y yo estoy seguro que los que lo conocían, conocían sus defectos también. Por fe andamos y no por vista. Por fe andamos y no por vista. ¿Cómo tú estás viviendo? ¿Cómo impacta tu fe, tu vida de comunión diaria? No solamente lo que tú vienes a hacer los domingos aquí. ¿Cómo impacta tu fe eso? ¿Qué tú haces en el edificio de la iglesia, y si te consideras un adorador de Dios los siete días de la semana, o tú caes en el engaño y en la justificación de decir que eso es solo para personas especiales, como un Enoch que Dios se lo llevó, Dios me va a llevar a mí. Una de las satisfacciones como pastor que uno puede tener es ver pasar a los hermanos por nuestras oficinas con todas sus debilidades y ver progreso espiritual y ver acciones para la gloria de Dios. Y digo esto, hermanos, porque muchas veces vemos las cosas que no están bien y no podemos dejar de verlas. Pero, hermanos, nosotros tenemos que tener ojos para ver lo que sí anda bien. Hermanos que por años luchando con ciertas debilidades, hermanos, años luchando con ciertas cosas, y luego oír al esposo, a la esposa, a los hijos, dar testimonio de los cambios que han ocurrido. Hermanos, eso da gloria a Dios. ¿Y ustedes saben por qué esas cosas suceden? Por la fe. Por la fe, a ti te toca ahora correr por la fe. Corre bien, mi amado hermano, mi amada hermana, anímate. Porque a Cristo el Señor servís. Vale la pena por Él. Nosotros, los sacrificios que haya que tener. Tú puedes hacer una gran diferencia porque Dios está en tu vida. Porque lo harás por la fe. No es que tú te has ganado favor de Dios. No es que tú te ganas un peldaño en el cielo. Y Dios tiene su lenguaje de recompensas. Eso sería objeto de estudio en otra consideración. Pero aquí te quiero decir, hermano, no nos estamos ganando el cielo. Hasta la fe que tenemos nos la da Dios. Pero este es el tipo de fe que nos lleva a perseverar hasta el final. Sí, a gente como tú y como yo. Y cuando uno ve esa obra de Dios, del Espíritu, transformando carácter. Carácter. Cosas de esas de las que, hermanos, ustedes saben que nosotros podemos tener haciendo un esfuerzo por meses y caemos una vez y eso es lo que la gente se fija. Pero de esos cambios que tú sabes que solamente el Espíritu de Dios lo puede hacer y los sacrificios que eso implica, hermanos, vale la pena. Caminemos con Dios. Entreguémonos a Dios. Adoremos a Dios por la fe. Te toca a ti ahora vivir por la fe.